banda sonora.
Y con este sonido les damos la bienvenida a una nueva emisión de Mi Banda Sonora, este ratico del fin de semana en el que nos metemos en el corazón de nuestros invitados. Hoy estaremos descubriendo a través de la música, como es tradicional en este espacio, en Mi Banda Sonora, el corazón, las historias, las aventuras, el compromiso, los dolores, los accidentes, los esfuerzos, una carrera ascendente de tal vez uno de los periodistas más importantes que ha dado el sur de nuestro país. Un hombre que buena parte de su carrera narra en paralelo la vida política de nuestro país, su trasegar, porque él ha estado de primera mano en momentos muy importantes que seguramente nos compartirá y nos narrará de cómo los vivió de primera mano. Esta mañana con nosotros en Mi Banda Sonora y le damos la bienvenida a Marco Fidel Yucumá. Marco Fidel, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo le fue haciendo la tarea de escoger sus canciones?
Adriana, muchas gracias. Qué emoción estar con usted en este programa, un programa que no me pierdo los fines de semana, pero que jamás me imaginé que fuera a participar en el mismo. Qué orgullo para mí y qué emoción. Muchas gracias, Adriana. Muy contento de estar aquí compartiendo A Vivir, que son 2 días.
Le preguntaba a un hombre que es periodista, comunicador, comunicador estratégico, escritor, tiene varias novelas y cuentos, profesor también, con una carrera musical o digamos que con un gusto por la música que alimenta sagradamente todos los viernes al lado de un vinito, ya lo sé, don Marco Fidel. Entonces, ¿cómo fue el ejercicio de escoger, de sintetizarse en unas canciones, en 20, 15 canciones?
Pues no fue fácil, Adriana, porque uno a los 63 años tiene mucha música encima. Se convierte casi uno que en una memoria, esas memorias de 5.000 carpetas. Entonces lo más difícil es, bueno, pero ¿qué es lo que puedo compartir yo con mi público? Entonces me senté como a mirar más o menos la melomanía nacional y también el gusto de mi familia, el gusto de algunos amigos y familiares que comparten conmigo. Fue básicamente, en esencia, para poder construir una historia musical mirando como los amigos, como lo que comparto, los sitios donde nací, mi origen y demás, ¿no?
Como usted tiene tantos cuentos que echarnos y tanta música, si le parece, nos vamos de una.
Vale, vale.
Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan, para que no las puedas convertir en cristal. Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo. Ojalá que la luna pueda salir sin ti. Ojalá que la tierra no te bese los pasos. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte para no verte tanto. Para no...
Y Mi Banda Sonora con el periodista y escritor Marco Fidel Yucumá empieza con este ícono de la trova cubana de Silvio Rodríguez. Ojalá. ¿Por qué, Marco Fidel? ¿A qué momento de su vida nos trasladamos?
Pues en mi vida universitaria un poco. Yo he sido más de música, mensaje, de música social, y me gustó mucho, me ha gustado toda la vida, Ojalá, de Silvio, porque Silvio, cuando le preguntaron esa canción, cómo había nacido, yo no, es la canción que de la primera mujer que me enamoré. Entonces yo la acomodé, y yo, hombre, la primera mujer que me enamoré, dice Silvio, y le preguntan, ¿por qué esta canción? Dice, porque la mujer que me enamoré me enseñó a conocer una persona que me llenó la vida, que fue al poeta César Vallejo. Esa mujer me marcó por eso. Y pues como yo he sido de literatura prácticamente toda la vida, entonces como que acomodé esa canción a mi vida y cada vez que tengo que hablar de algo y hablar musicalmente, es Silvio Rodríguez y Ojalá. Porque también me ha marcado en el amor, mi señora, cuando me enamoré de Flor, mi señora, esta canción sonaba mucho y se me quedó en el alma y hoy forma parte de nuestra relación, ¿no?
Marco Fidel, usted tiene una relación, empezó usted ya casado, mi banda sonora, después nos contará de su infancia, Nátaga, una infancia de un origen campesino, pero le quería preguntar cómo ha hecho usted para mantener con todas las presiones y las exigencias de tiempo del periodismo, para mantener esta relación inmaculada, esta relación con Doña Flor.
Pues no ha sido fácil, Adriana, no ha sido fácil, pero el amor, yo creo que el amor puede con todo, ¿no? Pero la docencia, el periodismo le pone a uno en el camino muchas tentaciones, y yo creo que la lucha ha sido eso, ¿no? Enfrentar las tentaciones, vivir de la música, disfrutar de la música, pero a su vez salvar el matrimonio por encima de todo lo que pueda surgir. Todas esas amenazas que hay alrededor, como escritor, como periodista, pues no deja de que surjan amenazas alrededor, pero yo creo que el sacrificio es ese, ¿no? Salvar el matrimonio con amor, más que sacrificio, con amor, y pensar en la familia, que es lo importante, ¿no?
Mejor que me ha dado la vida, por todo lo que recibí, estar aquí vale la pena. Gracias a ti seguí remando contra la marea. Por todo lo que recibí, ahora sé que no estoy solo. Ahora te tengo a ti. Por tu amistad y tu compañía, eres lo mejor que me ha dado la vida.
Mi banda sonora continúa con nuestro invitado, escritor, periodista, Marco Fidel Yucumá, un hombre que ha hecho toda una carrera, un hombre muy temido por varios personajes de la vida pública que se han enredado en líos de corrupción. Marco Fidel, esto de Jarabe de Palo, eso que tú me das, ¿de qué momento de su vida nos habla?
Pues yo me enamoré de mi señora Flor. Ella tenía dos niñas, uh-huh. Y una de las niñas no compartía mucho nuestra relación, ¿no es cierto? Y después nos casamos, hicimos una relación excelente, fui su padre, y en cualquier momento ella me dedicó esta canción. En un día el padre, uh-huh, me dijo, he aprendido tanto a quererlo como mi papá, que encontré en Jarabe de Palo esta canción hermosa, y es lo que usted ha hecho por mí, es la ayuda que me ha dado, me ha acompañado para ser universitaria, para ser profesional. Es decir, esta canción me permite adoptarlo a usted como mi papá, así sea un poquito tarde que haya entendido, pero es que ha hecho muchas cosas por mí, muchas gracias, es parte de mi familia. Y se convirtió esa canción como en parte fundamental de la familia, ¿no?
Sé que usted es un hombre muy familiar, así lo reconocen sus amigos, sus colegas. ¿Cómo era su familia de origen? Usted nació en Nátaga, ¿cómo es ese pueblo? ¿Cómo fue esa infancia también, la relación con sus padres?
Pues excelente, mi mamá Josefina, una mujer de origen indígena, mi papá, un hombre pues blanco, dedicado al trabajo, fuimos pobres, nos levantó mi papá, 10 hermanos, Adriana, no es fácil una familia de 10 hermanos, claro, las familias de la época, pero la lucha de los dos viejos, impresionante para sacarnos adelante a todos. Y fue una vida de campo, fue una vida de pueblo, fue una vida de misa, fue una vida de cuentos en las noches. Fue una vida maravillosa en el campo, en medio de la humildad con la que aprende uno tantas cosas. Yo creo que si no nos hubiera rodeado esa humildad desde pequeños, no habríamos aprendido tantas cosas y no nos hubiéramos enamorado de la universidad, de la literatura y de tanta cosa, ¿no?
Sí, además la tradición oral de esa magia que hay, ¿no? En el Huila, en el Tolima, bueno, en general en nuestro campo, esa magia alrededor de esos cuentos, de toda esa tradición oral, cuentos que le echan a uno por las noches y que finalmente es como lo que marca a quienes perseguimos historias, ¿no?
Sí, yo creo que mi papá era experto en eso. Además, hay por ahí un libro que escribió un amigo mío de Nátaga sobre la historia de Nátaga e incluye de personaje a mi papá como uno de los mejores narradores, además mentiroso sensacional. Él contaba que la madre de Monte lo había perseguido. Él dice que se encontró con la madre de Monte de frente, dijo, hablamos, y le dije, déjeme llegar a la casa y después hablamos. Él iba con unos serengues, que eran unos animales que se cazaban para mezclar la carne del pueblo con la carne de Monte, que llamaban, y estaba de cacería, y dice que le salió la madre de Monte. Y unas 4 o 5 historias que nos reunía después de las 7 de la noche, en la finca no había energía eléctrica en esa época, y nos contaba esas historias, y nosotros muertos de la emoción, pero también del susto. Después de las 7 de la noche nadie salía al patio de la casa por el pavor que nos infundía en los cuentos de mi papá, la madre Monte, el duende, esos mitos que nacieron en el campo y que hoy día están retratados. Usted viene a Neiva y encuentra los mitos en estatuas por todas partes. Hay un parque que se llama el Parque de la Mitología y ahí está, yo me los encuentro, la madre Monte, la patasola, todos esos mitos que mi papá nos enseñó desde niños en Nátaga, yo los encuentro aquí en los parques de Neiva.
Serán fácil como ayer, que mi madre preocupada se esmeraba por darme todo lo que necesitaba y hoy me doy cuenta que tanto ha sido.
Y esta canción, que es original de Omar Geles, colombianísimo, un hombre con una historia también muy conmovedora y una historia de éxito, ilustra un poco la vida de nuestro invitado. Claro que esta es la versión de Vicentico, con Los Caminos de la Vida. Marco Fidel Yucumán nos atiende desde Neiva esta mañana. ¿Por qué Marco Fidel? ¿Cómo lo marca esta canción? ¿De qué le acuerda?
Esta canción la escuché por primera vez en un parlante de la parroquia del pueblo, Adriana. Claro, vallenata, buenísima. Uh-huh. Nos la disfrutábamos los compañeros de escuela en esa época. Yo era acólito de la parroquia, fui acólito, fui lector de la epístola, fui cantante ahí en la iglesia con los padres, crecí con los padres vicentinos, allá almorzaba, allá dormía, y esta canción en el parlante de la parroquia fue una sensación. Hoy día tengo un gran problema con mi familia y con mis amigos porque estoy escuchándola en la voz de Vicentico. Vicentico pues hace una versión nacional, recordemos que él es argentino, creo que integró Soda Stereo por allá en la época del 70-80, y la gente me dice, pero ¿cómo escucha usted esa canción, Marco Fidel, si nosotros estamos acostumbrados a escuchar, y le aprendimos a escuchar el vallenato? Cuando viene Carmelo o mis amigos aquí nos encontramos, no, quite esa vaina, hombre, quite esa vaina, ponga, y colócase él, los nuestros, pero a mí me gusta Vicentico, me llamó la atención por su rock y por la forma el giro que le ha dado a esta canción y me quedé con ella. Pero tengo el problema de mi familia y de mis amigos que me dicen que tengo que escuchar el original, ¿no?
Vicentico estuvo fue en Los Fabulosos Cadillacs, pero una voz deliciosa y una alegría maravillosas también. Óigame, ¿y usted en qué momento de ser, digamos, de ser acólito, de estar muy metido en la vida de su pueblo, en qué momento le empieza como a marcar el alma el camino de la radio? Porque yo sé que usted ha sido un enamorado de la radio, inclusive ha sido un nómada y ha trabajado en muchos pueblos en radios, hasta que ya se instaló y ha hecho una carrera larguísima de más de 30 años en Caracol, en Neiva.
Pues yo creo que yo sí soy de los que creo que el oficio de uno, la profesión de una, uno nace con esos gustos, con esos deseos. A mí, yo veía un micrófono y me fascinó hablar. Desde que vi el primer micrófono en Nátaga, me fascinaba y me acercaba siempre que veía a alguien hablando por micrófono, sobre todo en los bazares, en las ferias. Y había un periodista que fue uno de mis primeros profesores, que se llama Liberio Jiménez, que fue el que me enseñó a leer allá en la escuela. Incluso Liberio es un profesor indígena, él es guambiano, y fue el que nos enseñó, llegó como director de la escuela, y él hablaba mucho por el micrófono. Él después fue un gran líder político, fue visitador de alcaldías, fue hasta candidato a la asamblea, al consejo de Neiva. Y él era el que primero hablaba, lo veía hablando primero como director de la escuela y después animando fiestas y ferias, y me llamó la atención y cuando me dieron la oportunidad en la escuela de hacer una poesía en una izada de bandera tan, yo dije yo la hago. Y hice una poesía de Gregorio Gutiérrez González, la historia del maíz, poesía de más de 30 estrofas, y me las aprendí. Y lo importante era hablar en el micrófono, quería escucharme y quería pasar la fiebre del micrófono, y lo hice en la escuela. Ahí empecé yo a sentir la emoción y la pasión por el periodismo ya como tal. Quería ser periodista desde ese momento, dígase usted, Adriana, 12, 13 años. Uno en ese tiempo en la escuela, a los 12, 13 años estaba en la escuela, no es como ahora que uno en la escuela a los 10 años ya terminó la primaria. Mi nieto tiene 10 años y ya terminó la primaria, yo la terminé la primaria casi a los 14 años.
No me pidas más de lo que puedo dar. Cada uno tiene su mayor anhelo. No le quites alas a la libertad, porque ya he empezado a levantar el vuelo. No me pidas más de lo que puedo dar. Tengo a mano la alegría y la tristeza. Me acompañan y me ayudan a cantar. Por eso las dos se sientan en mi mesa. Yo no puedo ser perfecto, tengo miles de defectos, tengo lágrimas, tengo corazón.
Y continuamos con Alberto Plaza, Yo te seguiré hablando, y aquí recorriendo las historias y los cuentos que apenas nos está empezando a plantear desde su infancia y adolescencia nuestro invitado Marco Fidel Yucumá. ¿Por qué? Porque Alberto Plaza,
cuando uno es joven, cuando es niño sobre todo, generalmente Adriana se enamora de una y le gusta otra, ¿no es cierto? Uno está como definiendo su vida, aprendiendo, cuando está uno en el cascarón de la niñez y está buscando la fantasía de la adolescencia, pues eso del amor empieza a girar en el corazón, pero uno casi no le pone orden al tema, entonces uno mira una, le gustó otra, y llega el momento en que empieza como a aterrizar y se encuentra uno con unos amores así pasajeros, pero lo atrapan de la noche a la mañana. Entonces esta chica, una compañera de estudio, me gustó mucho, y le eché el carretazo y me cogió la caña, Adriana, y había otra con como en arrocito, ahí como
en bajo,
en salmuera, así ahí. Y cuando me aceptó una, empezó a hacerme recitas la otra. Bueno, ¿y ahora qué hago? Entonces, pero había una que me gustaba más, había una que me gustaba más. Entonces, había cine en el pueblo, en el pueblo había un cine que lo promocionaban en el parlante, era un cine que lo hacían en una iglesia vieja, una iglesia de piedra que habían hecho los indígenas allí en Nátaga, y ahí era el cine, y la invité a cine y me
Qué
dijo,
lindo.
no. No, no voy porque lo vi hoy en estas. Yo le dije, no, mira que no. Bueno,
No.
se puso tensa la relación. Se puso tensa. Y en ese momento aparece la canción de Alberto Plaza con esa letra también jalada, que las dos en la misma mesa, pero el corazón, de todas maneras, con una prelación, y le dediqué la canción. Grabé un cassette y se lo llevé. Y estuvimos hablando de la canción y le dije, mira, ¿qué pasa esto? Y le explico un poco lo de la canción. Nos pusimos a filosofar y ganó Alberto Plaza. En eso, Alberto Plaza, le agradezco porque me ayudó a definir mi vida sentimental en esos años de
Hasta
locura
ahora usted,
adolescente.
hasta ahora usted se describe como muy rosa, como muy enamorado, como muy acólito, pero yo sé que tiene una historia muy fuerte, porque en lo periodístico, tal vez, y lo decía yo en la presentación, es uno de los periodistas más contundentes que ha dado el sur de nuestro país, un hombre que ha hecho una columna de opinión, que se ha jactado de mantenerse firme en la denuncia, sobre todo a los corruptos de su región, y que por eso ha tenido el reconocimiento de múltiples premios. Ya vamos a seguir hablando cuando regresemos después de las noticias con Marco Fidel Yucumá, hoy en Mi Banda Sonora.
A vivir que son 2 días, que son 2 días.
Es otoño, los amantes ya se fueron. Las hojas de los árboles cubren el campo. Sus voces amorosas ya no se escuchan. El verano ya se fue.
Mi amor de verano.
Con este amor de estudiante, amor de verano de Roberto Jordán, regresamos a Mi Banda Sonora esta mañana con un hombre, un periodista consagrado al oficio, escritor también de varias novelas, El Tropel Tama, Descanse en Paz Coronel Salas, Cuando el amor no sabe a nada. Y maldito sea el fruto, septiembre y tú, naufragio de un amor en la tormenta política. Un hombre que ha hecho elogio de la mujer, de sus raíces indígenas y que también, por supuesto, ha mezclado en sus creaciones literarias, pues el oficio, lo que este oficio de periodista en un país que ha enfrentado el conflicto durante tantos años le ha dado, porque además él lo ha vivido de primera mano. Marco Fidel Yucumá, desde Neiva, este amor de estudiante, ¿de qué momento de la vida nos habla? Marco Fidel, ¿me oyes?
Bueno, ya, sí, se había perdido nuevamente el contacto, pero ya.
Te preguntaba que este amor de estudiante, ¿de qué momento de la vida nos habla?
Todavía estoy en Nátaga, todavía estoy en el Huila, todavía no he emprendido mis estudios en Bogotá, en la universidad. Estoy en Nátaga, todavía con los amigos, todavía un poquito enamorado, pero sobre todo ya metido en esa vida de estudiante. Yo aprendí a jugar baloncesto cuando terminé mi primaria en la escuela de varones. Ahí cogí por primera vez una bola de baloncesto, aprendí a jugar baloncesto. Y cuando uno juega baloncesto y aprende a montar en bicicleta y aprende a tocar la guitarra, entonces adquiere como un rol diferente y el tema del amor empieza a mejorar. Entonces ahí ya uno se vuelve un poco más serio y empieza como a conocer y a entender un poco cosas más del amor y empieza a comprender que el amor hay que llevarlo bien y que hay que empezar a madurar. Entonces coincide esta canción, Amor de Estudiante, en las vacaciones cuando uno en Nátaga había un colegio donde habían 500 internas, estudiantes de todo el país. Entonces imagínese el corazón de uno joven cuando está
No,
en el cascarón de niño
qué
saliendo a la
aburrimiento el
adolescencia,
suyo.
viendo 500 mujeres de todos los colores, de todas las culturas de país. Eso fue impresionante. Esta canción sonaba por esa época, dígase usted, 71, 72, 73, 74.
Vengo desde el barrio chico, desde mi cuadra de casas alargadas. Yo vengo, vengo de mi calle angosta. Yo no sé dónde.
Y esta banda sonora esta mañana desde Neiva con Marco Fidel Yucumá continúa pues a ritmo de Piero. Esto también es toda una institución, sobre todo que usted nos decía que le encantaba la música de cantautores. Esto es Yo Vengo. ¿Por qué la escogió?
Bueno, la canción Mensaje de Piero, Piero creo que se nos metió en el corazón de todos los muchachos de esa época. Yo recuerdo que hubo, convocaron un concurso de música mensaje, las hermanas. Yo estudiaba en un colegio cuando terminé mi primaria, pasé al colegio Las Mercedes de Nátaga, y ahí estudiaba con las muchachas, con las internas de todo el país. Uh-huh. Y hubo una convocatoria que hicieron las monjas para hacer canción mensaje. Y yo canté esta canción de Piero. Nos pedían cantar dos canciones de dos autores diferentes. Yo no me sabía sino esta y otra de Piero, que era Los Americanos. Entonces canté esta canción y canté Los Americanos. En la primera ronda clasifiqué, pero en la segunda me eliminaron porque pues mucha protesta, ya estaba muy fuerte. Los americanos es ellos nacen ancianos y van enniñeciendo a través de la vida, los americanos, y dándole palo a la burguesía, dándole palo a los ricos, y la cosa que sonaba tanto por la época, y me descalificaron. Yo después averigüé por qué me descalificaron, si decían que había cantado bien, que hermano, es que la canción estuvo muy pesada, Los Americanos muy pesada, y pues en un colegio religioso, la idea era formarnos con otra, darnos otra idea. Entonces ahí se me metió Piero en el alma. Todo lo de Piero.
Dicen que soy cobarde, porque lloro por ti, porque llevo una pena aquí dentro de mí. Olvídala, me dicen los amigos, pero será el destino sufrir por su querer. ¿Cómo podría olvidar aquel amor?
Bueno, y esto en la vida de un huilense, Silva y Villalba, sin duda tiene que estar presente. Soy cobarde, ¿por qué? Don Marco Fidel.
Adriana, yo aprendí a tocar guitarra, aprendí a improvisar un poco, a interpretar exageradamente mal la guitarra. Pero crecí con familia de músicos, de tipleros, y poco a poco me fui perfeccionando y terminamos armando un dueto con mi amigo Carmelo Tálora para dar serenatas, a las amigas, y terminamos con contrataciones hasta en Bogotá. Yo recuerdo que la médica del pueblo estaba enamorada de su amigo en Bogotá y nos llevó en un Renault 4 desde Nátaga a Bogotá a dar una serenata. Y estuvimos en Bogotá unos 3 días, sí, bellísimo el tema. Y claro, Soy Cobarde era una de las canciones. Era un dueto de música colombiana, de música huilense. Soy Cobarde es una canción de Jorge Villamil, interpretada por Silva y Villalba. Silva y Villalba son uno huilense y otro tolimense. Y eso pues nos impregnó la música colombiana, la música huilense, las guabinas, los pasillos, el dengue, el bunde, todas estas canciones huilenses, con esas crecimos. Entonces, las primeras canciones que interpreté, que aprendí a interpretar en la guitarra, fueron música huilense, música colombiana, y este Soy Cobarde se nos convirtió en un himno para Carmelo y para mí, en ese dueto que hicimos por allá niños, por allá cuando teníamos 16, 17 años.
Soy un pobre venadito que habito en la serranía. Soy un pobre venadito que habito en la serranía. Como no soy tan mansito, no al agua de día, de noche, poco a poquito, y en tus brazos, vida mía. Quisiera ser perla fina de tus lúcidos aretes. Quisiera ser perla fina de tus lúcidos aretes, pa' morderte en la orejita y darte los cachetes. Quien te manda a ser bonita, que hasta a mí me comprometes.
Oigan, ¿y usted dónde se sacó esta canción, El Venadito? Cuco Sánchez y Dueto América. Yo le confieso, nunca la había oído, Marco Fidel.
Es una ranchera de muchos años de Cuco Sánchez, pero me pasó un caso muy curioso. Ajá. Adriana, con esta canción. Estaba con unos amigos, yo aquí en Neiva, escuchando a Silvio Rodríguez, a Pablo Milanés, toda la música del cuento, y estábamos tomándonos un vino, hablando de literatura, hablando de periodismo, cuando aparece mi papá en la mitad de la sala con un radio y esta canción a todo volumen. Era la canción de mi papá, y entonces él estaba descansando, durmiendo, había venido a pasar un tiempo conmigo y escuchó la música y dijo, yo creo que aquí vale cualquier canción, y salió con su ranchera del pobre venadito y, no, póngala aquí Don Leonzo, póngala aquí que está buena, subámosla acá, pongámosla en el equipo, y se metió el venadito. Y a mí, yo con un poquito de pena porque soy muy pompo para las rancheras, y pues uno a veces en la ciudad con los amigos deja el tema de su origen campesino para el último, lo deja, no lo mete de primero, lo mete de último.
Claro.
Y mi papá apareció en la reunión con la ranchera El Pobre Venadito, que ha sido su himno, la canción de mi papá toda la vida, ¿no?
Oiga, ¿y usted sigue tocando guitarra? Porque yo sí sé que los viernes sagradamente se reúne en unas tertulias buenísimas a analizar la realidad del país, a morirse de la risa, como que usted tiene un humor negro, pero agudísimo. ¿Cómo es esa historia?
Sí, pero casi no me creen en el tema de la guitarra, Adriana, he intentado. Primero, la gente ya no le gusta la guitarra. Cuando vienen amigos, yo saco la guitarra y me escuchan dos veces y bueno, entonces Silvio, bueno, Pablo, o un libro o literatura, pero casi no me dejan cantar, casi no me dejan tocar, porque toco mal, ¿no? Toco mal. Además, uno sin practicar, yo cuando joven, cuando sardino, pues tocaba un poco, pero la música ha cambiado, la manera de interpretar en la guitarra ha cambiado, entonces se convierte en un aburrimiento la guitarra y en una reír hasta de mis hijas y hasta de mis señores y hasta de mis amigos. Entonces la tengo como un sentimiento, mantengo la guitarra ahí muy bien, una Yamaha, pero la tengo como un sentimiento, como una tradición, ¿no? No puedo dormir sin la guitarra ahí en la cabecera.
¿Cómo es ese parche suyo de los viernes de vino tinto, de boleros, de baladas? ¿Cómo es ese grupo de amigos? Una tertulia literaria de la ciudad, ¿no? Y donde se hace mucho análisis, pero sé que también hay mucho humor.
Sí, vamos con Jorge Parga, vamos con Marco Fabián Herrera, con profesores de la Universidad Uniminuto, de la CUN, y buscamos cualquier sitio. En Neiva, lamentablemente, los sitios de tertuliar se acabaron. Los grandes espacios, los centros comerciales acabaron con esos sitios de tertulia. Entonces nosotros nos las inventamos en una tienda. Aquí hay en las esquinas, venden muchos comidas rápidas y colocan ellos unos asientos, se toman cualquier esquina de parque, Entonces vamos hasta ahí, nos comemos un sándwich, nos comemos un pincho y mientras tanto hacemos unas tertulias excelentes. Llevamos vino, llevamos vinito, a veces una que otra cerveza y ahí armamos nuestro... De ahí han salido incluso proyectos importantes culturales, de medios de comunicación, programas de radio han surgido en estas conversaciones, en medio de la música, el vino, el pincho de pollo y la cervecita. Los viernes no nos falta la tertulia, no nos falta. Ahora en pandemia la hacemos a veces virtual, pero no nos falta. Ya se le convierte a uno como en una cultura, como en un resabio, como en un vicio, ¿no?
Uh-huh, claro que sí. Óigame, ¿y usted a qué horas? Tiene más de 5 novelas, pero tiene una cantidad de libros de cuentos, textos académicos, ensayos. ¿A qué horas le saca tiempo a la vida? Porque además el oficio periodístico pues es bastante demandante, sobre todo pues que como usted estaba en la dirección de noticias, le toca estar en la jugada con todo. ¿Cómo ha hecho para mezclar familia, mantener su matrimonio, ser catedrático, escritor y periodista de tiempo completo, Marco Fidel?
Adriana, a veces me da susto este tema porque dirá Gustavo y dirá Ricardo, bueno, y Marco Fidel está dedicado a otras cosas y ya que le manda noticias. Pero uno en el, por ejemplo, en el tema de la literatura, uno se inventa el tiempo. Uno se inventa el tiempo. Yo soy de los que no creo que uno tenga que, como excusa, cuando le preguntan que... Yo le pregunto a los profesionales aquí cuando dicto algunas conferencias sobre lectura, les pregunto, les digo que para la lectura es para lo único que uno se tiene que inventar el tiempo, porque todos los profesionales muy buenos dicen, yo no leo porque es que no tengo tiempo. Es que no tengo tiempo. A mí me gusta escribir, pero es que no tengo tiempo. Para estas cosas uno se tiene que inventar el tiempo. Tiene que trasnochar. Yo trasnocho. Yo me acuesto, el día que me acuesto más temprano, me acuesto a las 12:30 de la noche. Yo le robo mucho tiempo a la noche para escribir y para leer. Y sábado y domingo dedico sagradamente tiempo para leer y escribir. Y de resto, me invento el tiempo. Me invento, no sé de dónde sale. Yo a veces también me hago la misma pregunta que usted me hace, Adriana, con todo respeto. ¿De dónde sale el tiempo para escribir una novela? Una novela de 280 páginas como la que escribí recientemente. Entonces, yo mismo me pregunto, pero tiene que salir. Me invento el tiempo, como sea. Le quito el tiempo a la familia, a veces le quito un poquito de tiempo a Caracol, le quito el tiempo a las cosas que hago, pero a todo le robo tiempo para hacer lo que me gusta. Eso es...
pasado, tener 20 años menos y volverte a conocer. De eso yo estoy seguro y nunca lo he dudado. Te pediría de nuevo que fueras mi mujer. Vivir otros 20 años como los que ya pasaron, con tantos sinsabores de nostalgia y de placer. Volver a contentarnos si hemos estado bravos, amarnos tiernamente hasta nuestra vejez. Si el mundo a mí me diera la dicha y la fortuna de todas las mujeres volver una...
Ah, esta es una canción sota, 20 años de Rómulo Caicedo con nosotros esta mañana, ilustrando un poco lo que ha sido la vida, el enamoramiento por este oficio de escritor y periodista y ahora también comunicador estratégico de nuestro invitado Marco Fidel Yucumá. ¿A dónde nos vamos en sus memorias, querido colega?
Adriana, esta canción, yo a veces me siento como padrino de esta canción. Esta canción se la robaron a Álvaro Córdoba. Álvaro Córdoba es un compositor huilense. Se la robaron y se la vendieron a Rómulo Caicedo. Entonces Álvaro Córdoba me cuenta esta historia y empiezo yo a hacer un poco sobre la vida de Álvaro Córdoba, que es un compositor excelente. Dice, estaba en Pitalito apareció la canción y apareció Rómulo Caicedo haciendo un concierto allá y con esa canción abrió el concierto. Entonces y dijo Rómulo Caicedo, esta es mi canción, voy a estrenar mi canción. Y ocurre que después le dijeron a Álvaro Córdoba, oiga, Álvaro, ¿usted no es el autor de 20 años? Y dijo, sí. Y dijo, es que Rómulo Caicedo tiene esta canción grabada y le mostraron el LP de Rómulo Caicedo. En esa época, pues yo en esa época yo cantaba y había participado en algunos concursos en La Plata y en Pitalito, y ya éramos un poco de amigos con Álvaro Córdoba, y me enteré del cuento y hablamos con Álvaro Córdoba y me contó esa historia a Álvaro Córdoba, que le habían, habían estado a punto de robarle su canción por parte de una persona cualquiera, Adriana, una persona cualquiera, se le ocurrió llevarle la canción a Rómulo Caicedo y decirle, mire, esta canción la hice yo, se la vendo, deme tanto. Y el problema era que Álvaro Córdoba no la había registrado y por poco la pierde. Afortunadamente Rómulo Caicedo era un hombre honesto y reconoció que era Álvaro Córdoba el autor, y entonces después yo hice una historia con esta canción, y con esta canción presenté, empezando la vida periodística, presenté a un concurso de periodismo, y me gané el premio de periodismo contando la historia de Álvaro Córdoba, y Álvaro Córdoba contando cómo recuperó los derechos de autor de 20 años de manos de Rómulo Caicedo. Esa es más o menos la esencia de esta canción. Oígame, que me lleva a...
Ahí está contando usted la historia de un premio, pero es que usted tiene 8 veces se ha ganado el premio Periodismo Reinaldo Matiz, 3 veces se ha ganado el premio Carlos Salamanca, también tuvo un premio nacional de periodismo ambiental, quedó en tercer lugar. Usted ha hecho una carrera muy dedicada, ¿no? Cuando uno menciona que es que le ha dado mucho terreno a la escritura en su vida, pero lo que pasa es que usted ha sido súper consagrado, Marco Fidel, ¿o no?
Sí, me gusta. Yo creo que la lectura le abre a uno mucho el panorama, le abre el horizonte. Yo soy de 3-4 libros por mes. No me lo creen, pero yo lo puedo demostrar. Los tengo subrayados, los tengo en fila. Pero cuando usted se dedica a la lectura con entusiasmo y con esa dimensión, a uno le cambia la vida y uno piensa diferente de la vida, se olvida de otras cosas que a veces le quitan tiempo. Entonces la lectura a mí me ha abierto muchas expectativas. Entonces sentarse uno a escribir una crónica después de leer 2 libros se le facilita. Entonces por eso
claro,
He trabajado mucho el tema de la crónica, el reportaje, y escribo crónicas constantemente, las que envío a Bogotá, las que hago acá, y muchas de esas las presento y me suena el tema.
Le suena la flauta.
Sí, sí.
Así es. Pues Marco Fidel, vamos a hacer una pausita, pero mire, no, se me mantiene ahí, pilas pues, no me vaya a esconder, ya volvemos a seguir descubriendo mi banda sonora de nuestro invitado, Marco Fidel Yucumá, ya volvemos.
Por ti me inclinaría para hacerte mi amante, mi novia y mi mujer. Si el mundo a mí me diera la dicha.
A vivir que son 2 días, que son 2 días.
Pero lo que se me sobra me basta para pensar que me tiene jorobado. Ya de tanto trabajar, usted me perdona, no. Yo no sé filosofar. ¡Uep! Yo soy quien levanta el sol. Yo soy quien.
Regresamos a mi banda sonora esta mañana con un hombre que nos atiende desde Neiva. Lleva en el oficio periodístico más de 30 años en la cadena radial Caracol, pero de ahí para atrás también tiene todo un trasegar enorme, inclusive por diferentes departamentos. Escritor de varias novelas, El tropel Tama, Descanse en paz, Coronel Salas, Cuando el amor no sabe a nada y Maldito sea el fruto, y recientemente Septiembre y tú, Naufragio de un amor en la tormenta política. Pero como también es profesor, tiene una cantidad de textos académicos entre otros uno muy lindo que es un modelo pedagógico para crear el hábito de la lectura en los niños, sumado a muchos otros desarrollos que ha hecho. Periodista, tiene una maestría en comunicación estratégica, escritor, como lo dijimos, Marco Fidel Yucumá con nosotros esta mañana. Óigame, Marco Fidel, y esta canción tampoco, le confieso, también tampoco la había oído. ¿Qué se trajo por ahí?
Este es Ali Primera, un cantautor venezolano, murió por allá por la época de Chávez, muy amigo personal de Chávez, y lo he utilizado siempre para hacer crónicas y reportajes para producción de radio. Ya, por ejemplo, en Caracol, los productores de Caracol aquí en Neiva me tienen cuento con Ali, porque además tiene unos estribillos muy bonitos que habla, él fue el que escribió las cajas de cartón. Entonces esa canción claro. Es... sí, muy social, y la utiliza uno mucho para hacer producción de radio, para hacer textos, estribillos cantados, para complementar los textos. Entonces me dicen, cuando yo me voy a sentar a producir una crónica o algo, me dicen, Ali Primera, me imagino que Ali Primera. Pero es porque yo hago cacería de música en internet, a buscar cositas chéveres, cosas buenas y al oído, y me encontré hace unos 15 años a Ali Primera, y me enamoré de Ali Primera.
Se casó. Óigame, ¿cómo su pasado, su ascendencia indígena, campesina, cómo ha marcado su vida, Marco Fidel?
No, maravilloso, porque pues eso le da a uno, en cierta forma, jerarquía cuando uno lo dice, con algunas dificultades para poder salir del pueblo por la cuestión económica. A veces los apellidos no le permiten a uno mucho oportunidades, a veces le restan oportunidades, pero bien, yo he echado para adelante desde el principio, he estado estudiando, capacitándome, aprendiéndome, y para adelante sin detenerme absolutamente en nada.
Pero además usted es un luchador, o sea, hace poquitico acabó una maestría, inclusive en una universidad de Bolivia, sobre comunicación estratégica. No sé qué puertas se le han cerrado, porque usted ha sido un tipo muy dedicado, muy disciplinado en el estudio, en la creación, en no solamente en el trabajo, sino también en hacer más cosas.
Sí, pues Adriana, uno quisiera ser periodista de la ABC, quisiera ser periodista en otras partes del mundo, uno quisiera que todas las puertas se le abrieran. Entonces a uno la sensación que le queda es que se le quedan muchas cosas por hacer, ¿no? La maestría fue excelente con la Universidad del Parlamento Andino, una oportunidad que me dio una universidad donde he venido trabajando, y me dieron la oportunidad de ser magíster ya después de 50 años, y eso es maravilloso, y me ha marcado también en mi vida profesional.
Hay historias de amor que nunca terminan, que se esconden tras la vuelta de tu esquina, que bailan sobre un solo pie, que reman con un remo, que beben sin sed. Hay espacio, hay dolor, hay deseo, corazones en el aire llenos de agujeros. Hay besos compartidos, robados, elegidos. Mil señales de humo entre amantes perdidos, amores de un rato sin tiempo ni trato. Leyes de gravedad sin caída, cicatrices sin heridas, despedidas, bienvenidas, que suelen caminar por la misma avenida. Hay tanto a elegir, y tú y yo aquel día coincidí.
Esta es una canción sota de Macaco, pero fíjese usted que aunque tiene mucho apego don Marco Fidel a la música de autor, a la música protesta, tiene unas cancionzotas también muy modernas. ¿Esto es influencia de sus hijas o por qué le llega a coincidir de Macaco a la vida?
Adriana, cada vez que salimos de vacaciones, me gusta navegar en internet para armar una memoria bien chévere para llevar nueva música en el carro viajando. Entonces, en las vacaciones del año 2017, empecé en esa cacería de internet buscando canciones nuevas y me encontré con Macaco y hice casi un CD con todo, con una memoria con todo lo de Macaco, y ahí me lo encontré de casualidad. Incluso empecé a estudiar un poco de Macaco y hoy día me lo consumo pleno. Esta es apenas una de las canciones, y además ha caído muy bien en mi familia con mis hijas, y hasta mi nietecito de 10 años lo consume.
¿Cómo es usted de abuelito?
Chévere, me la paso con mi nieto. Yo tuve una tragedia con mi nieto. Mi nietecito a los 3 años tuvo leucemia, estuvo 17 días en cuidados intensivos. Los médicos nos dijeron en la clínica: desconecten al niño, no lo dejemos sufrir más. Mi hija María Paz, que es abogada y era abogada de la clínica, dijo: no lo desconectan. Nos llamó y nos reunió, dijo: no lo vamos a desconectar, vamos a tener fe, no se va a morir. Y el niño, que sin los pulmones, sin nada, porque lo tenían totalmente conectado, unas 10 aparatos, y nos dimos la pela y el niño se salvó, y hoy día 10 años, un estudiante excelente, un cantante excelente, es nuestra esperanza.
Esa historia, Marco Fidel, pero eso debe haber sido muy fuerte también, sobre todo para su hija, ¿no?
Durísimo para ella. Ella fue la que nos dijo: me están diciendo los médicos que hay que desconectarlo, pero yo asumo y no lo vamos a desconectar. Yo hablé con un médico que me dijo que se puede, que el niño puede salir adelante, y 17 días esperando, y el niño se salvó. Hoy día está con nosotros. Gregory.
Deliciosa, mire, cuando Marco Fidel Yucumán nos pone esta música como Macaco, bueno, como esto que estamos oyendo de Café Quijano, Me Enamoras, pues uno creería que el hombre ha tenido una vida al lado de los libros, de la creación literaria, pero Marco Fidel, usted es un hombre que ha vivido el conflicto armado de una manera más profunda, tal vez de los periodistas que más metidos ha estado, pues justamente por la cercanía con el Caguán, ha cubierto Putumayo, ha cubierto Caquetá, por supuesto, lo que ha pasado en el Huila. Usted además ha cubierto las avalanchas del río Páez varias veces, el desastre de Mocoa, la liberación de los secuestrados, estuvo secuestrado por el ELN también. De eso no nos ha hablado Marco Fidel. ¿Esta canción qué significa en su vida? ¿Alguno de esos momentos dolorosos?
Sí, yo creo que pues son canciones, es música que tengo en memorias o que por internet, y las escucho a toda hora, en todo momento, cuando voy a cubrir, cuando viajo al Caquetá, cuando viajo al Putumayo, cuando viajo a parte del Cauca, porque también cubrimos aquí toda la tragedia provocada por la erupción del Nevado del Huila. Entonces siempre llevo música para escuchar en el hotel, y Café Quijano no falta. Yo tengo una colección de Café Quijano espectacular. Es una organización española de muchos años atrás. Incluso cuando tomamos vino con Flor, mi señora, con Florcita, Café Quijano no falta. Ella me dice: colócate ahí Café Quijano.
De alguna manera como que compensa, ¿no? También momentos tan difíciles. ¿Cómo fue que se lo llevó a usted el ELN y cómo la pasó?
Ese secuestro no era para mí, Adriana, ese secuestro no era para mí, ese secuestro era para Jorge Parga. Sino sí, que claro. Ese día justamente Jorge Parga salió de vacaciones y él les dijo a los guerrilleros cuando fueron a recogerlo, le dijo, pues si me quieren llevar, llévenme, pero yo no voy a hablar estos días. El que está encargado es Marco Fidel Yucumá, y los guerrilleros llegaron allá y me levantaron y nos estuvieron 8 días en la montaña con el director de RCN en ese momento, que era Ricardo Areiza, y allá estuvimos. Pero ya también escuchamos buena música, ya a la hora del té pasamos sabroso.
¿En serio no sintió mucho miedo o usted tenía claro que no, que pues que era simplemente para enviar un mensaje?
Pues el miedo, Adriana, era sobre todo, el miedo era sobre todo porque los helicópteros que estaban buscándonos, porque pues éramos periodistas y de todas maneras nos estaban buscando desde el momento en que se produjo el secuestro, el miedo era que los helicópteros estaban sobrevolando y el miedo era que cuando nos sacaran se hubiera un enfrentamiento, entonces quedáramos nosotros en medio del juego allí. Pero, uh-huh. Pero pues de resto son cosas que uno viéndolas, cubriéndolas, pues en el fondo las aprende, ¿no? Hacer, uno de cubrir secuestrado, tanto secuestro aprende a ser secuestrado, ¿no?
Se acaba el amor solo con decir adiós. Hay que tener presente que el estar ausente no anula el recuerdo ni compra el olvido ni nos borra del mapa. El que tú no estés no te aparta de mí. Entre menos te tengo, más te recuerdo. Aunque quiero olvidarte, estás en mi mente y me pregunto mil veces, ¿por qué es tan cruel el amor que no me deja olvidar?
¿Por qué es tan cruel el amor? De Ricardo Arjona, también hace parte de la historia de este personaje, que tiene una vida apasionante. Él se la toma con mucho humor, pero seguramente ha habido momentos muy dolorosos. Don Marco Fidel Yucumá, ¿qué significa Ricardo Arjona en su vida?
Mucho, demasiado. Ricardo Arjona, desde que escribió la canción sobre Cristo, yo era acólito en el pueblo, entonces desde entonces Ricardo Arjona lo he tenido como una de mis preferencias. Y esta canción, ¿Por qué es tan cruel el amor?, fue que serví de paño de lágrimas de un compañero que lo dejó la novia, un profesor que lo dejó la novia, se enamoraron con un estudiante, lo dejó la novia, entonces me invitó a escuchar buena música y les recomendé ¿Por qué es tan cruel el amor? De Ricardo Arjona, que tiene una filosofía ahí inmersa. Y eso le ayudó a calmar un poquito el dolor, la resaca que tenía mi compañero, un profesor de comunicación.
Óigame, Marco Fidel, ¿cómo es usted de profesor? ¿También le hacen consultas más allá de lo periodístico, en lo emocional, en lo afectivo, donde es tan profundo usted?
Pues los profesores, yo generalmente en el grupo de profesores donde estoy soy el más anciano, porque soy de 63 años y los profesores, Adriana, son ahora de 25, 26, 27 años. Entonces casi en todo lo consultan a uno, ¿no? A veces se le convierten casi como en el nuevo alumno, el profesor, oiga, ese curso me han dicho que es duro, ¿cómo le entramos? Cuéntenos cómo es la cosa. Entonces se convierte uno como en un apoyo a ellos, pues dada la experiencia que uno tiene, porque generalmente también son comunicadores sociales, entonces quieren trabajar en los medios, moverse en los medios, se convierte uno como una especie de apoyo para ellos también, ¿no?
Sí. Oiga, y me dice que usted se lee, bueno, ya nos dijo usted que se leía como 3 libros al mes, pero que además no guarda libros, que usted, libro que lee, libro que regala, ¿cómo es eso?
Pues como soy emocional por la lectura, me gusta rodearme de gente que lee. Entonces me gusta llevarle un libro a los amigos, mire, léate esta novela que es buenísima, y así poco a poco lo va uno enviciando a la lectura, que es lo que se trata, ¿no? Entonces no ahorro un libro y no me ahorro un pesito para comprar libros y darle a los amigos y darle a mis hijas y darle a todo el mundo. Para mí los libros son sensacionales y son todo un universo.
Colón, con esta gitana chéverísima también, hace parte de la historia de Marco Fidel Yucumá. Oiga, mucho calor ahorita en Neiva, Marco Fidel.
38 grados, ya vamos para los 39. Yo creo que hacia las 3 de la tarde estamos en 40, Adriana.
Ajá, uy, qué barbaridad. Óigame, Marco Fidel y gitana, ¿por qué?
Pues, conocí una amiga bayuna y me dijeron que para poder uno conquistar una bayuna tenía que saber bailar salsa. Me dijeron eso. Entonces yo empecé a darle. Tradicionalmente me ha gustado la salsa y Willy Colón me ha gustado mucho, pero empecé a tratar de aprender salsa. Pero usted viera el fracaso, Diana, se perdió la relación porque no pude. Cuando fuimos a bailar salsa me pegué una enredada, eso cuando uno tiene que levantar el pie para atrás, lo levantaba, era para adelante, y no, una enredada increíble, se perdió la relación.
O sea, le va mejor como bailarín, le va mejor escribiendo.
Yo creo que mejor, y de pronto el tropical, ¿no? Tropical, que fue una vueltica y todas esas cosas. No es tan complicado, porque la salsa tiene su arte.
Súper exigente la salsa. Oiga, Marco Fidel, hemos hablado mucho del tiempo que usted de cualquier manera le saca al escribir. Ya usted, digamos que está a punto de culminar su vida en el periodismo, por lo menos su vida de estar trabajando todos los días en un medio de comunicación, porque yo creo que siempre será periodista y tendrá ese espíritu. Pero aspira a irse, ¿cómo así? Que a París a escribir. Pero eso sí, muy pinchado usted, ¿cómo es eso?
Pues es un empeño, una meta que nos hemos puesto con Flor, y es irnos un mes para París apenas me pensione. Quiero empezar a escribir un libro allá. No escribo allá porque un libro fácilmente le toma 1, 2, 3 años, pero por lo menos escribir la mitad de un capítulo a orillas del río Sena o de pronto por ahí cerca al Arco del Triunfo, un poco a la Torre Eiffel, pero quiero, es que el escritor que no va a París, así sea de paseo, no puede graduarse como escritor. Entonces mi propósito es ese, hacer algo de literatura en París, y quiero hacerlo apenas me pensiono. Yo me pensiono ya, estoy a mesecitos, a días de pensionar.
Qué delicia. Óiganme, ¿y cómo ha influido toda esta conexión que usted ha tenido con el proceso, con el conflicto y con el proceso de búsqueda de la paz en nuestro país? ¿Cómo lo ha marcado? ¿Qué recursos son los que más ha apropiado y ha incorporado en su narrativa y en sus novelas y en sus libros?
Yo creo que todo. Las 5 novelas que he escrito, todas tienen algo del conflicto. Todas encuentran algo del conflicto, el amor en el conflicto, la guerra como tal, el hombre, la mujer en el conflicto. La marco mucho en mi literatura porque he visto cómo la mujer en el Huila, en el Caquetá, en el Putumayo, en el Cauca, es la principal víctima del conflicto. Uno diría que la mujer, lamentablemente en Colombia, la han vuelto por naturaleza en un elemento del conflicto, y eso es muy doloroso. Entonces yo, como una especie de homenaje a la mujer, siempre la incluyo en mis libros, desde el punto de vista del conflicto.
Sin duda alguna, y tiene una historia muy fuerte, y maldito sea el fruto, ¿no? Una historia muy fuerte de un hijo, justamente fruto de un secuestro, ¿no? De una violación en un secuestro.
Sí, me encontré la protagonista justamente cuando iba con 500 millones de pesos a entregárselos a un guerrillero, a canjearse por su mamá, que había que sacarla para hacerle una operación de corazón abierto y tenía que canjear ella. Entonces yo me la encontré en una madrugada lluviosa en San Isidro cuando estábamos cubriendo la entrega del periodista Romeo Langlois, que se le iban a entregar a Piedad Córdoba. Esa madrugada me encontré con esta joven hermosa que iba a canjearse por su mamá y me conseguí la historia. Después nos encontramos y me contó la historia y de ahí salió la novela y Maldito sea el viento.
Además, una mujer que, una familia que había pagado reiteradamente esa liberación, que le tuvieron que pagar como 5 veces esa liberación, ¿no?
Sí, primero en cautiverio de la mamá pagaron 3 veces, después por ella, para rescatarla a ella, tuvieron que pagar otros 2 veces. Primero ella llevaba 500 millones de pesos, en efectivo me asusté mucho cuando ella me dijo aquí llevo 500 millones de pesos.
Y le mostró la tula y todo.
Una tula, por Dios, pero yo cuando he visto 500 millones de pesos juntos. Entonces dije yo, esto es una mujer, esto es un personaje de novela. Y ahí nació esa novela y pues fíjese, la mujer en el conflicto siempre, y yo creo que esa es la principal mujer que he encontrado yo como víctima del conflicto. Hoy ya está libre, está haciendo un doctorado en Suiza y sé que va a trabajar con el tema del conflicto.
Ya volvemos, esta es Mi Banda Sonora, hoy con nuestro invitado desde Neiva, Marco Fidel Yucumá.
Las palabras van al aire, las lágrimas al mar.
Seguimos con A Vivir que son 2 días.
Los días pasan y yo me siento sin darte un beso como uno más. Cada mañana hago el intento para olvidarte, pero qué va. Tu recuerdo me golpea aquí en el alma cada vez que me descuido. Como un cazador furtivo me persigue por toda esta soledad. Cuando creo que por fin ya te he olvidado y que voy a enamorarme, aparece de la nada tu recuerdo y no soy nadie que alguien me diga cómo se olvida.
Que alguien me diga, de Gilberto Santa Rosa. Continúa esta mañana Mi Banda Sonora con Marco Fidel Yucumá, uno de los periodistas más contundentes de todo el sur de nuestro país, vinculado a esta casa radial por más de 30 años. Oiga, Marco Fidel, ¿y Santa Rosa? ¿Con qué lo conecta? ¿A dónde nos vamos en su vida?
Pues paradójicamente con el periodismo, con mi ejercicio, con nuestra profesión, y tiene también mucho que ver con el conflicto, porque estábamos cubriendo un acontecimiento mortal en el Caquetá, el secuestro y asesinato del gobernador del Caquetá, Luis Francisco Cuellar, en el 2009, con un periodista de una cadena colega. Estábamos trabajando en Llave allá y un campesino, estaban todos los periodistas yo diría que del mundo, porque todo el mundo, había muchos periodistas de todo el mundo en Caquetá, porque pues el gobernador lo secuestraron y a los 4 días apareció muerto. Entonces la cuestión era que necesitábamos saber si lo habían matado o no lo habían matado, y estábamos pendientes de eso. Y un campesino nos dijo, mire, hay una camioneta quemada en tal parte. Y nos fuimos con un colega, nos fuimos hasta allá, una por ahí hora y media de Florencia subiendo, y con este colega encontramos la camioneta. Ya el CTI había sacado el cuerpo del gobernador, ya lo llevaban, pero los campesinos dijeron, acaban de sacar, hace unas 2 horas hicieron el levantamiento y se llevaron el cuerpo. Pues no querían decir, porque no le convenía a la fuerza pública informar que había sido asesinado también. Pero nosotros dijimos, por lo menos estamos junto a la camioneta donde trajeron al gobernador incendiada y podemos salir con esa noticia. Por la tarde, ya anoche, porque bajamos de allá como a las 9, le dije a mi colega, tomémonos un vino. Y en ese negocio donde estábamos, era un negocio de salsa, estaba sonando Santa Rosa, pero a toda. Y entonces mezclamos vino, el éxito de encontrar la chiva, porque nos dieron un buen despliegue, estaba Gustavo Gómez conduciendo y nos dieron un buen despliegue con Darío Arizmendi. Entonces a celebrar con Santa Rosa, escuchando Santa Rosa con vinito y disfrutando de ese éxito periodístico que logramos esa tarde, 2009.
Óigame, Marco Fidel, usted ha hecho, ha cubierto grandes acontecimientos de nuestro país. ¿Cuál es el que más lo ha marcado? Digamos que este, por supuesto, que es uno doloroso, que termina, digamos, en una tranquilidad de haber podido contar la historia oportunamente. ¿Pero qué lo ha marcado? ¿Qué lo ha conmovido en nuestro país?
Mire, que me conmovió mucho porque estuve muy cerca y por las circunstancias del mismo, el secuestro del avión de Aires para después secuestrar a Jorge Eduardo Heche. Ese día terminó el proceso de paz de Pastrana. Recuerden que ese día Pastrana suspendió las conversaciones con la guerrilla en San Vicente del Caguán. Yo llegué
2002,
a Obo,
¿no?
Donde
la,
2012. Yo llegué a Obo, donde estaba el avión en la mitad de la carretera, en la mitad de la vía que convirtieron en una pista, y ahí pude reconstruir absolutamente todo. La gente que vio cómo bajaron al senador, cómo se lo llevaron. Estuve conversando con la persona que iba al lado del gobernador, que es Álvaro Macías, y él en directo me ayudó a construir la historia. Fue un acontecimiento espectacular, del que yo me di cuenta a su importancia solamente cuando llegué por la noche, como a la 1 de la mañana acá. Y uy, pero ¿qué es lo que hemos cubierto? ¿Qué es lo que ha pasado en Colombia? Empiezo a ver yo por la televisión internacional. Y dije, ¿qué fue lo que yo cubrí? ¿En dónde fue que estuve? ¿Qué es lo que ha pasado? Porque uno, desde el lenguaje periodístico, pues uno se emociona, se mete allí, el estrés de los cambios permanentes, cada minuto, cada 2 minutos, cada media hora, un testimonio el otro, uno casi no dimensiona la importancia de la información, pero ya por la noche aquí yo, ¿esto qué es? ¿Esto qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que ha pasado en Colombia? ¿Qué es este país?
Y usted, un tipo que ha visto tantas cosas, ¿tiene esperanza en este país?
Sí, mucha. Soy uno de los soñadores, incluso yo creo en la paz enferma, en la paz lánguida que estamos viviendo, esa paz agónica que se ve, yo creo en esa paz. Yo creo firmemente en que podemos sacar adelante esta y muchas otras paz que tenga Colombia.
Continuamos esta conversación con Andrés Calamaro, con esta flaca y por supuesto con nuestro invitado de mi banda sonora, Marco Fidel Yucuma, historias del mundo del periodismo todas. ¿Y esta a qué capítulo de su vida nos lleva, Marco Fidel?
Una psicóloga de 1.74, jugadora de baloncesto, toca violín, flaca, absolutamente flaca, con muchos tatuajes, mi hija Marcia. Ella trajo el rock a esta casa y me metió el rock en el corazón.
Ah, qué lindo. Y sus hijas son súper deportistas, ¿no?
Sí, mi hija María Paz fue campeona mundial de natación. Y Marcia es jugadora profesional de baloncesto, es psicóloga, es docente. Dictamos en la misma universidad y juega baloncesto. Jugamos baloncesto juntos. Ella aprendió baloncesto conmigo. Y no, maravillosas son mis dos hijas, como mis libros. y como flor.
Usted es un hombre imbuido en la realidad de este país, pero también es muy familiar. ¿Cómo es usted? Nos ha contado de esa denuncia, digamos, que hace de la mujer como un trofeo de guerra en el conflicto armado de nuestro país y que lo narra en sus diferentes novelas. ¿Cómo es usted de papá? ¿Cómo es esa relación con sus dos hijas?
Pues yo me siento muy bien con mis tres mujeres. Me siento maravilloso, maravilloso. Vivo pensando a qué horas termina la semana para poder compartir con Marcia. Marcia vive aquí conmigo, pues vive aparte ya. Mi hija María Paz vive en Manizales, pero vivo pendiente los fines de semana para encontrarnos. Son tres mujeres maravillosas que son toda mi vida, ¿no? Ahí están mis libros, ahí está mi música, ahí está todo. Eso es todo, el periodismo también, porque ellas han visto, han estado cuando eran niñas horas, días enteros esperando que venga. Mire, una cosa muy rápida, cuando se dañó el proceso de paz, íbamos para San Andrés y Darío Arizmendi me llamó y me dijo: Marco Fidel, me da pena, sé que va de viaje para San Andrés, pero le tocó volverse porque mire que hay que hacer esto y esto y esto. Y ellas fueron las sacrificadas, pero chévere, porque ese es el periodismo, ¿no?
Sí. Canción sota esta del grupo Niche, Mi Pueblo Natal. ¿Por qué en su vida, Marco Fidel?
Mis regresos a Nátaga de cualquier parte. Las luces, las ventas al lado y lado de la carretera, el paisaje, las quebradas, los campesinos, la carretera destapada, ese paisaje entre Huila y Cauca, porque Nátaga está en límites con el Cauca, la separa nomás el río Negro de Narváez, que refresca el pueblo con una brisa preciosa. Entonces, cada vez que uno salía de Nátaga para Bogotá o Neiva, el regreso o la partida de Nátaga es triste, la partida y el regreso impresionante, reviviendo cada una de las escenas en ese paisaje en el que uno creció. Bellísimo. Entonces, esa canción es un himno para los que se van, ¿no? Y para los que regresan.
Uf. Es una canción sota, sin duda alguna, y todos los extranjeros o todos los colombianos que están en el exterior, que nos están oyendo ahorita, seguramente se conmueven profundamente con este himno, como usted lo dice. Usted es un hombre muy sensible, Marco Fidel, con tantas demandas que ha tenido, porque ha perseguido de una manera contundente la corrupción, a usted no, hasta secuestrado ha estado metido en el dolor del ser humano, el dolor más profundo de nuestra Colombia. ¿A usted no le da miedo? ¿A usted el horror no lo apalea?
Sí, ha sido duro. La denuncia no es fácil. El representante Álvaro Hernán Prada por poco me mete a la cárcel por una denuncia que yo hice muy dura, una plata que me enviaron y yo la devolví, y entonces yo denuncié.
¿Cómo fue esa historia? Pero cuente bien. Cuenta bien, sí, esa historia del sobre que le mandó con plata y que usted le devolvió. ¿Cómo es?
Sí, él me envió con otro periodista, me reservo el nombre del periodista, pues pronto por respeto, me envió con el periodista una plata, diciéndome que era una plata que me correspondía, pero pues no había contrato, no había absolutamente nada. Entonces yo le devolví la plata, diciéndole que le agradecía, pero que no veía yo la razón por la cual él tuviera que darme plata. Sin embargo, yo seguía haciendo algunas denuncias y algunas cosas que habían ahí alrededor, y él después me denunció porque dijo que yo me había inventado lo de esa plata. El periodista después se retractó un poco también, pero yo tenía algunas pruebas, algunos documentos, y él me demandó. Fuimos a conciliar en la fiscalía, yo no concilié, yo le dije no, yo voy hasta el final, voy hasta donde el juez, y ya estaba preparándome, mi hija es abogada, María Paz, estaba preparándome la defensa, cuando ya yo fui donde el juez, y el juez me dijo: Marco Fidel, tomémonos un tinto aquí. Dijo: yo lo escucho a usted todos los días, la verdad que era, yo sé que aquí no pasa nada, tomémonos un tinto aquí porque yo sé que ellos no van a venir. Entonces aquí no hay nada, yo estoy simplemente esperando que pasen los 40 minutos para archivar la demanda. Yo dije: bueno, listo. Estuvimos un rato hablando con el juez y no aparecieron. Yo estaba con mis pruebas y con todo listo para asumir el proceso, ¿no?
¿Tiene todavía esas pruebas? ¿Las guarda?
Sí, por ahí están los documentos. Los tengo como recuerdo. Sí, ahí están.
Claro.
Lo nuestro duro. Lo que duran dos peces de hielo en un whisky on the rocks. En vez de fingir o estrellarme una copa de celos, le dio por rey. De pronto me vi como un perro de nadie ladrando a las puertas del cielo. Me dejó un neceser con agravio, la miel en los labios y escarcha en el pelo. Tenía razón. Mis amantes, en eso de que antes el malo era yo, con una excepción. Esta vez yo quería quererla querer.
Ay, lo nuestro duró. Vea pues, esto es Joaquín Sabina con 19 días y 500 noches que también ilustran esta vida apasionante que estamos descubriendo hoy. De la mano de la música, la historia de Marco Fidel Yucumá. ¿Y por qué Sabina, Marco Fidel?
Fue una partecita, un capitulito que nos hizo falta en el secuestro, Adriana. A nosotros nos secuestraron y los guerrilleros eran guerrilleros muy jóvenes. Y había un guerrillero, nosotros nos encerraron allá en una piecita, en una casita para meter entre el monte, y nos encerraron en una pieza y los guerrilleros afuera escuchaban música en un radio. Y sonaba mucho Sabina, y sonaba esta canción. Y pues imagínese, música en el secuestro, buenísimo. Y una cosita así rapidito de esta canción que no la olvido nunca, porque después de que salí del secuestro, como 10 años después, un amigo me dijo: oiga, Marco Fidel, es que estuve con uno de los guerrilleros que lo secuestró a usted, fue un compañero de la escuela suya, está en este momentico es concejal aquí en este pueblo, me dijo. Y yo: no me diga. Dijo: sí. Él nos contó que él formó parte, él está ahorita desmovilizado y fue uno de los que lo ayudó, estuvo en el grupo que lo llevó y lo trajo y compartió con el resto de guerrilleros el tiempo que permanecieron retenidos allá en el monte.
¿Y usted nunca tuvo posibilidad de hablar con él, de confrontarlo?
Él le pidió a mi amigo que no me fuera a decir nada. Yo lo veo, cuando voy al pueblo lo veo. Y me saluda y hablamos, pero me ha dicho, me dijo mi amigo que por favor le reservara la fuente y que no fuera a decir nada porque él no quería que se supiera. Entonces, él no sabe que yo sé, o yo no sé si él no sabrá que yo sé.
Mejor dicho, todo el mundo se hace el bobo ahí.
Sí.
Si ella me faltara alguna vez, nadie me podría acompañar, nadie ocuparía ese lugar que descubro en cada amanecer. Si me faltara alguna vez,
ella me dejara de querer. Cuando la contemplo al despertar, siento la pureza que me da, nunca la podré.
Y nuestro invitado de esta mañana, Marco Fidel Yucumá, periodista, comunicador estratégico en una reciente maestría que culminó, escritor de varios libros, catedrático también de la CUN, un hombre que ha escrito El Tropel, Tama, Descanse en Paz, Coronel Salas, Cuando el Amor No Sabía Nada y Maldito Sea el Fruto, y recientemente Septiembre y Tú, Naufragio de un Amor en la Tormenta Política, pero varios cuentos, libros, ensayos también, textos académicos por su trabajo. Marco Fidel Yucumá, usted escogió para el cierre de su banda sonora esta canción de Pablo Milanés, Si ella me faltara alguna vez. ¿Por qué, Marco Fidel? ¿Cómo lo representa como diacrónicamente a lo largo de toda su vida?
Pues tiene, Adriana, que ver con la novela que escribí recientemente el año pasado, Septiembre y Tú, porque estaba buscando yo una canción que me gustara, que dijera mucho, que tuviera mucho contexto, para cerrar con esa, un diálogo, la última parte de la novela, en el capítulo donde a la chica le prohíben pues tener su relación con el chico, ella conservadora y él liberal, en una historia que ocurrió en Garzón de unos odios políticos. Entonces, ellos eran novios, pero él tuvo un accidente y a la familia prefirió, pues porque él ya no podría caminar, prefirió la eutanasia. Entonces ella se robó las cenizas y se las llevó para su apartamento para convivir con las cenizas de su apartamento. Y cuando la llevó, se vistió de novia para hacer como si se hubiera casado con las cenizas y le cantó esta canción. Llevó un grupo musical para que cantara, le diera una serenata a las cenizas, y quería yo que fuera Pablo Milanés con esta canción tan expresiva que desglosa el amor pues en toda su dimensión.
Óigame, usted ha seguido muy de cerca, y lo hemos contado reiteradamente aquí a lo largo de esta conversación, Marco Fidel, ha seguido como el paso de la mujer en Colombia y sobre todo en la zona geográfica donde usted habita, en el Huila, en el Tolima y en toda esta zona de nuestro país. ¿Usted siente que han mejorado las condiciones de la mujer?
No. Me parece que la mujer es bueno en el sentido de que la mujer ha despertado y la mujer es consciente de su compromiso y la mujer es consciente de que ya es tiempo de levantarse y reclamar sus derechos, pero de allá para acá no. El Estado vive despreocupado de la mujer, al Estado no le importa la mujer. La prueba está en que cuando no hay candidatas mujeres que realmente uno diga que puedan ocupar cargos importantes a nivel de presidencia de la República. Eso dice mucho para un país. Claro, en América Latina ocurre lo mismo, pero en Colombia estamos muy lejos todavía. Las autoridades, el Estado, está muy lejos de reconocer a la mujer. Uno diría que son discursos, uno diría que son libros, uno diría que son investigaciones, pero pragmáticamente no hay nada. La mujer sigue padeciendo las mismas consecuencias de la desigualdad, la mujer sigue siendo objeto. Fíjese que en el caso del Huila, en el año 2020, aumentaron los feminicidios, aumentaron las violaciones de mujeres. Los delitos contra las mujeres son los primeros delitos, hablando las estadísticas de delitos en el Huila, son los primeros, el primer delito más frecuente en Neiva y en el Huila son los delitos de la violencia contra la mujer. Entonces, ¿qué estamos? ¿De qué sirven las campañas? Tanta plata que se ha metido en proyectos para defender a la mujer y no pasa nada, porque el Estado le interesa es simplemente mostrar y quedar bien en los discursos y quedar bien con la mujer, y a veces la mujer un poquito se ha conformado y acepta que la sigan tratando con mano tan débil, porque lo que se merece la mujer es mucho más. A mí sí me duele profundamente lo que está pasando con la mujer.
Pues Marco Fidel Yucumá, un hombre que está concluyendo, digámoslo así, su oficio periodístico en el día a día, por muchos años ha estado vinculado a este oficio, vinculado a la radio, más de 30 años en esta casa radial, escritor de varios libros, recientemente Septiembre y Tú, que además allí está la recomendación para revisar cómo el seguimiento a la cotidianidad de nuestro país, al conflicto armado, al proceso de paz incipiente, pero esperanzador, como él lo dice. Pues esperamos que tengamos la posibilidad de seguirlo leyendo, Marco Fidel. Gracias por estos años de dedicación al oficio, pero esperamos que siga escribiendo para que nos siga contando historias y que sobre todo siga no solamente denunciando, sino sembrando esperanza para un mejor futuro. Gracias por habernos compartido su vida, Marco Fidel, en este ejercicio musical, Mi Banda Sonora.
Adriana, muchas gracias a usted y a Vivir que son dos días por darme la oportunidad de contar mi historia. Qué bonito, qué apasionante, qué emoción. Y esto parte de mi vida en dos, antes y después de Vivir que son dos días. Qué maravilla, muchas gracias, muy agradecido y me deja usted muy emocionado. Muchas gracias.
Si ella me faltara alguna vez, si ella me dejara de querer, si ella se olvidara de cantar, si ella no inundara esta ciudad, yo escribiría esta canción.